Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. El tema, pues, que yo estoy dando toda esta semana es el hombre entero. Somos predicadores, y yo creo que la predicación es una vocación que es digna de la vejez, es digna de tomar en serio como cualquier otra carrera o profesión. Yo pienso que es algo que nosotros debemos apreciar más que cualquier otra profesión, cualquier otro logro que podemos alcanzar en la vida. La predicación es la profesión de Dios. Él es el que llama predicadores. Y es increíble cuántas veces Jesucristo manda a los apóstoles salir a predicar, o cuántas veces el mandamiento en la Biblia es predique, anuncie. Es una cosa universal. Dios llama a predicadores y los manda a predicar. Y la Biblia dice que es también una vocación de tiempo completo, que debe haber predicadores de tiempo completo. Algunos no están de acuerdo con esto por tantos abusos que han existido, pero la Biblia dice que hay predicadores. Es más, dice, el que anuncia el Evangelio debe vivir del Evangelio. Así es lo que es desde lo debido. No todos pueden, ni Pablo pudo siempre, pero es lo que se debe hacer. Esta vocación es digna de la vejez. Es digna de que tú lo tomas y decides ahora mismo, aún en la juventud o en la senectud, me queda igual, pero que tú decides que esta profesión que Dios te ha llamado a hacer, que lo vas tú a guardar y cumplir hasta la vejez, hasta la muerte o hasta la venida de Jesucristo. Pero hay muchas maneras de fracasar, y lo hemos visto, muchas maneras de fracasar. Hemos tocado algunas cosas, pero yo quiero tocar ahora la relación entre unos y otros, la relación del predicador con otros predicadores. Y la razón que le digo es que hay muchos que se han fracasado. Hechos, capítulo 15, versículo 39. Dice: y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia confirmando a las iglesias. Yo creo que ya saben esta historia. Brevemente quiero decir que Pablo y Bernabé eran, se me hace, muy buenos amigos, y Bernabé era aquel que le tomaba desde el principio y le confiaba y quería trabajar con él mientras otros no querían. Ellos conocieron en este momento lo mejor que podemos adivinar o aproximar. Ellos se habían conocido unos 15 años. Ellos habían trabajado juntos en la iglesia de Antioquía por casi 4 años. Y ellos acaban de ser llamados por el Espíritu Santo a trabajar juntos. Oye, llamados por el Espíritu Santo a trabajar juntos. Fueron a un viaje que duró probablemente más de un año, y fueron y establecieron iglesias. Luego tuvieron algunas cosas que hacer en Antioquía, y después de un poco de tiempo, ellos dijeron: ahora vamos a ir otra vez, los dos de acuerdo, vamos a ir otra vez a visitar las iglesias que se han establecido para ver si les ayudamos en algo. Y probablemente iba a ser un viaje corto otra vez, no sé si iban a ir 6 meses o otro. Parece que no iba a ser otro viaje misionero para establecer iglesias, nomás para visitar a las iglesias y apoyarlos en algo. Cosa sencilla, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esta gran cosa? ¿Sí? Cosa que Dios puso, Dios encomendó a ellos dos de trabajar juntos, y se separaron por una contención fuerte entre ellos. Y ya, desde entonces no encontramos jamás que trabajen juntos. Ahora sabemos que Pablo perdonó a Bernabé. Lo sabemos porque en el libro de Gálatas, escrito quizá 2 años después que esto pasó, él menciona a Bernabé, y no solamente lo menciona con mucho respeto, hasta con más respeto a él que a los otros apóstoles. Dijeron: Pedro cayó, estos otros apóstoles cayó, el de Jacobo también cayó, estas otras personas llegaron y hicieron lo malo, y luego aún Bernabé. ¿Ves que él fue más asombrado que Bernabé cayó a esta cosa que los demás? Él lo mencionó con respeto. Y un año después, cuando él escribe el libro de Primera de Corintios, entre lo mejor que podemos aproximar, vemos que él, este habla de Bernabé con mucho respeto. Él dice, solamente yo y Bernabé tenemos dedicación de servir a Dios sin tener esposa y otras cosas. ¿Ves? Entonces yo veo que Pablo perdonó a Bernabé, pero yo no encuentro ningún lado, ningún donde, ninguna evidencia que me explique que Bernabé perdonó a Pablo. Los pleitos entre los predicadores destruyen obras, destruyen ministerios, destruyen hablando humanamente, pierden almas. Pleitos entre los hermanos. Y ahora yo quiero que te fijas de qué fue el pleito. Bernabé tenía un sobrino, que se llamaba Marcos, Juan Marcos. Y este hombre fue con ganas al principio, pero se cansó, se desanimó, yo no sé qué le pasó a la mitad del viaje, en este viaje donde habían ido juntos, y regresó, dijo, no, yo no lo aguanto, y regresó. Y luego en el segundo viaje se había arrepentido y otra vez quería irse. Y Pablo dijo, no vamos a hacerlo. Y Bernabé dijo, sí, pues es mi sobrino, lo vamos a hacer. Y Bernabé quiso y Pablo no quiso. Y entonces ellos pelearon, ellos se discutieron, algunas palabras fuertes. Encontramos algunas irritaciones escondidas, quizá algo pasó. Y luego tanta contención entre ellos que estos dos hermanos ya ni siquiera querían hablar más de esta cosa, se separan. Y no oímos más de Bernabé. ¡Qué tragedia! Ahora, quizá yo estoy suponiendo, yo sé, quizá Bernabé salió bien y quizá él perdonó bien. Quizá eran dos semanas después que antes de irse, ellos dieron la mano, olvídalo, lo siento, pero quizá es por lo mejor. No sé qué pasó, pero nunca oímos de Bernabé otra vez. Y yo he visto muchos casos, hermano, muchos casos, no solamente en mi vida, pero leyendo en las historias de pleitos entre los hermanos que no terminan bien. Uno dice, no, alguien como Bernabé, tan gran hombre como era, no puede guardar rencor tanto tiempo, tiene que haber ya reconciliado. Pero hermanos, yo he visto hermanos que aman a Cristo guardar rencor por mucho tiempo y tener pleitos que no se acaban, que hasta hacen grande daño porque solamente es pleito. Es increíble. Es algo que uno no puede creer. Qué lástima que los hermanos no pueden vivir en armonía, no podemos nosotros vivir sin pleitos, sin irritaciones, sin estos problemas que destruyen los ministerios. ¡Qué lástima! ¿Podemos nosotros asignar culpa? Claro, yo creo que Bernabé tuvo la culpa y yo creo que Pablo pudo haberlo evitado. Yo creo que había manera de evitar esta cosa. Y yo creo que debemos aprender de lo que les pasó. Y yo creo que nosotros debemos ponernos a pensar en las posibilidades, porque hay posibilidad de que tú y tu mejor amigo lleguen a tener contención, y tal contención que ya ni siquiera trabajan juntos jamás. Y que uno jamás te responda palabra. Esto sí pasa. Esto sí pasa. Y tiene que ser corregido. Yo pienso en George Whitefield y John Wesley. Trabajan juntos desde jóvenes. George Whitefield tenía como 19 o 20 años y ellos empiezan este grupo que se llama los Metodistas ahí en su universidad donde estaban estudiando, y ellos son metodistas en el sentido de que hacen su religiosidad, eran anglicanos de la Iglesia de Inglaterra, católicos sin papa, pues, para que entiendan, ellos eran así, eran muy muy santurrones, digamos, muy gente muy fiel a ciertas devociones. Hasta a las 4 de la mañana se levantaron para orar y hacían tantas cosas y lo hacían con tanta fidelidad y tan devotos que se llamaban metodistas. Pero algo pasó con George Whitefield. Alguien le habló del evangelio y fue salvo. No fue salvo suficiente para saber que debía dejar estas creencias tontas que ellos tenían en la iglesia anglicana. Él fue anglicano hasta el día que murió. Pero una cosa que vemos, este hombre aceptó a Cristo y fue salvo y empezó a predicar. y John Wesley, o este uno que tenía unos 8 años quizá más que George Whitfield, era también un metodista, él también quería ser salvo, y él trataba, pero como que no lo captaba por años, pero por fin él también se salvó, y ellos empezaron, pero con grande amistad y con deseo y ganas. Y algo sucedió entre estos dos que los separaron, y desde ahí hasta el final de su vida trabajaron separados. Y aunque George Whitfield muchas veces trató de reconciliarse, John Wesley no quiso. Al final de la vida, poco antes de morir Whitfield, hubo una reconciliación superficial, pero era nomás para agradar a ciertos hombres. No era cosa de corazón. ¿Por qué? Estos hombres eran muy semejantes. Era una doctrina llamada calvinismo. Es la seguridad del creyente. John Wesley creía que se perdía la salvación. Y no como los pentecostales ahora, que si tú pecas, si tú vuelves a fumar o no sé qué, te pierdes. Ya no. No, él era mucho, muy semejante a nosotros. Él nomás creía que se puede perder la salvación en casos extremos si tú pierdes la fe, como Judas Iscariote. Si tú completamente pierdes la fe por un pecado, no pierdes la salvación. Así era Juan. Este hombre no era hereje. Pero no podían trabajar juntos en cuanto a una doctrina que es difícil para cualquier. No lo podemos adivinar, no podemos entender, no podemos explicar ni el calvinismo ni el otro. No podemos asegurar cosas con tanta certeza. Hermanos, hay algunas cosas que tenemos que aprender. Estos hermanos se dividieron. No debe ser. Yo pienso en otro que se llama John Darby. Un hombre muy estudiado la Biblia, muy listo. Él es el que nos explicó una manera de entender las profecías, de lo que se llama dispensacionalismo. Y esta idea de las profecías, de que tú no tienes que tomarlos todos como si se cumplieron luego, que algunas de las profecías todavía son por cumplir, lo explicó. Y él también tuvo una conciencia de reunirse en el nombre de Jesucristo, exactamente como nosotros. No somos bautistas, metodistas, no somos estas cosas. Nosotros somos cristianos. ¿Por qué? El nombre de Jesús nos importa. Jesús dijo, ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Y no estás congregado en su nombre si bautista está arriba de la puerta. ¿Ok? Nomás para que sepas. Y tú no estás orando en el nombre de Jesús si no mencionas el nombre de Jesús. Más vale mencionar el nombre de Jesús en tus oraciones, o no estás orando en su nombre. Y él dijo, pedid en mi nombre. Pero John Darby, él enseñó estas cosas. Varios hermanos de ahí de Inglaterra, ellos también se pusieron de acuerdo y hicieron una gran comunidad de cristianos que se llamaban los hermanos. Así nomás, sencillamente los hermanos. Y ellos hasta decidieron ser un tipo de misionero para llevar esta doctrina también a los Estados Unidos, y llegaron ahí ves, yo necesitaba quitar eso ya de mucho tiempo. Ellos fueron allá y hicieron otra comunidad de estos mismos hermanos, pero en Filadelfia, y algo pasó. Es increíble, ¿cómo es posible? Uno que se llamaba Newton era muy amigo de John Darby, y ellos dos vieron un hermano que pecó. No sé que si fue adulterio o algo, pero pecó este hermano. Entonces ellos tuvieron que disciplinarlo y ellos lo echaron fuera de la iglesia. Pero había algunos hermanos de la iglesia que siguieron hablando con él, y ellos tenían diferencia de opinión en lo que dicen las escrituras de ya no hablar con estos hermanos que son disciplinados. Entonces Newton dijo, Darby dijo, los que siguen hablando con aquel disciplinado tienen también que ser disciplinados. Y Newton dijo, no hermano, yo creo que esto es muy, muy extremo. Vamos a disciplinar a alguien no más por hablar con uno que es disciplinado. Y él dijo, es muy extremo. Y se dividieron por esta cosa. Y sabes que hasta ahora hay 2 grupos de hermanos, grandes grupos. Unos se llaman hermanos libres y otros hermanos cerrados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay manera de resolver conflictos? ¿No hay manera de ponernos de acuerdo? ¿No hay manera de dar la buena mano de comunión y decir, hoy está bien, no estamos de acuerdo, pero vamos a hacer algo para no salir mal? Tiene que haber manera de evitar estos pleitos. Tiene que haber manera de guardar la unidad que está en el Espíritu Santo. Tiene que haber manera de no, de no guardar rencores y irritaciones y cosas semejantes por toda la vida. De haber conflictos, tiene que haber conflictos. No todos podemos estar de acuerdo. Créeme, no todos podemos estar de acuerdo. Yo creo entre todos nosotros, casi todas las grandes doctrinas estamos de acuerdo, pero en casi todos nosotros estamos en desacuerdo con cada uno. O sea, hay algún desacuerdo entre cualquier dos de nosotros. No hay ninguno aquí, ni si uno es maestro y otro es estudiante, van a estar completamente de acuerdo en todo. Entonces, de alguna manera tenemos que aprender a soportar, tenemos que aprender a hacer algunas cosas. Le voy a dar unas cuantas claves, yo creo muy importantes. Yo creo que si guardamos estas claves, aunque no tenemos que estar de acuerdo, vamos a guardar la unidad, vamos a guardar la amistad. Ser ya viejos y todos, aunque viejos, todavía amigos, ¿sí? Todavía apoyando uno al otro, todavía orando unos por otros, todavía amando y deseando y mejorando, haciendo todo lo mejor para todos los demás. Llegando a Dios, que todos nosotros llegamos aquel día con Dios diciendo, todos estamos de acuerdo. ¿Sí? Ahora, si es una herejía o un pecado grave y tenemos que separarnos y uno no quiere arrepentirse o algo así, de esto no estoy hablando. Hay tiempos que tú tienes que separarte de un hermano y decir, no, lo siento, hasta aquí puedo venir, pero ya no puedo pasar más de esta línea. Tiene que haber estos días. Pero yo no estoy hablando de esto, yo estoy hablando de diferencias que todos tenemos, que causan a veces pleitos, y casi siempre los pleitos que dividen y causan rencor y cosas, son cosas sencillas, son malentendimientos de alguna palabra, son algún dicho que uno no hubiera dicho, son alguna decisión que alguien dijo y luego la soberbia de no querer dejar de hacerlo, no sé qué pasa, son cosas tan sencillas. La mayoría de las personas que dejan la iglesia, no dejan la iglesia por diferencias en doctrina, no dejan a la iglesia por pecado, no dejan a la iglesia por estas cosas, dejan a la iglesia por sentimientos heridos. Ay, que me ofendió, es que no. ¿Cómo es posible, hermanos? Ahora, si entendemos esto de una persona que es muy superficial en el cristianismo, ok, pero entre nosotros, no, hermanos, esto no debe ser nunca. Nosotros debemos entender nuestra relación con unos con otros, es posible guardarla entera. Nosotros podemos tener una buena relación unos con otros hasta el día de Jesucristo. La primera clave para evitar los pleitos innecesarios es la caridad. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios 13, el 4 y el 5. La caridad. Claves muy sencillas, quizá ya lo sabes, pero a veces yo sé algo y necesito que alguien me recuerde. Y aún más, ya entre más viejo me pongo. Juan siempre me dice que ya no tengo memoria. Y luego después dice que yo recuerdo cosas que no sucedieron. Y a lo mejor tiene razón en las dos cosas. Primero de Corintios 13:4 dice, la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón. No se ensancha, no es incuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Yo puedo hablar mucho de todos estos, pero yo no vine a predicar acerca de la caridad, y ustedes lo pueden predicar en sus respectivas iglesias, y ustedes saben cómo interpretar estas cosas. Dos cosas quiero mencionar aquí, dice, no se irrita. Nosotros trabajamos juntos, y muy juntos a veces. A veces estamos muy pegados en las iglesias. Ustedes tienen, cada semana, tienen dos o tres reuniones en la iglesia. Y luego, aparte de esto, van a estudiar con algunos y van a predicar. Y se juntan hasta en fiestas de no sé qué. Y estas cosas hacen juntos. Y sabes lo que pasa, es que empiezan a irritarse. Cosas empiezan a molestar. Cosas empiezan a ponerse doliendo, empiezas tú a doler donde no debe doler, cosa muy sencilla, pero si tú nomás tocas una parte de tu piel demasiado tiempo, aunque no te duela, después de un tiempo ya se irrita, ya quieres, deja esto, ya me lo hagas. Por favor, es la misma cosa entre nosotros, pero la caridad no se irrita. Quiero decir, cuando tú empiezas a ser irritado, la caridad te dice, no me irrita. Esta actitud de caridad, de amor, pues, amor en el corazón, algo que de veras está en nosotros, que busca el bien del otro, esta caridad dice, no me irrita. Yo no, ahora hay unas claves prácticas que ayudan, pero esto no quiero tocarlos ahorita. Nomás quiero decir que la caridad no se irrita. Cuidado, es más, yo te digo, la caridad no irrita a otros. Si tú estás irritando a alguien, pues deje de hacerlo. Sí, qué gran cosa que tú dejes de burlar a alguien por algo de él. Mira, nosotros tenemos buen tiempo y yo no quiero quitar la buena libertad que tenemos nosotros aquí. No quiero yo quitar la diversión que tenemos. Pero algunas cosas irritan. ¿Sí? Entonces nomás irritan. Y la caridad diría, no quiero irritar a nadie. Irritación es una de las cosas que produce estos pleitos. Pero otra cosa que dice es, no piensa el mal. No piensa el mal. Estamos nosotros manejando, ahí está Miguel Riggs en el carro conmigo. Creo que, no sé quién estaba manejando, creo que yo manejando y Miguel Riggs sentados ahí. Teníamos varios de la iglesia de Moría atrás, en los asientos, ¿verdad? Y vamos nosotros y nuestras esposas vienen en un carro aparte y nosotros llegamos a alcanzarlos en la autopista. Llegamos, ahí los vemos. Y nosotros los vimos, ellos no nos vieron a nosotros, las mujeres. Y pasamos ahí y Miguel Riggs mira ahí y dice, oye Memo, hay unas chicas en ese carro y son guapas. Y yo dije, sí, de veras, muy guapas. Y yo estoy viendo, ah, mira, qué guapas. Y una señorita, una hermana en la iglesia de Morelia atrás dice, no se puede, no se puede, somos cristianos, ustedes no deben hablar así. ella no sabía que eran nuestras esposas. Ella dice, ¿cómo es posible? Y de veras se molestó. No es posible. Y luego ahí hablando con los demás, esto no es justo, no debe ser así, son cristianos, no deben hablar así. Y por fin Miguel Riggs le da la vuelta y dice, oye hermana, la caridad no piensa el mal, la caridad no piensa el mal. Y no le dijimos nada hasta llegar a esta casa, que eran nuestras esposas. Y luego ella sintió muy mal porque había pensado mal. Son nuestras esposas. A lo mejor lo que tú ves y que parece muy mal, a lo mejor no está mal. Es más, la mayoría de las veces no es igual como tú lo veiste. Quizá era mucho, quizá no era lo perfecto, pero no es tan malo como tú lo ves al principio. La caridad no piensa el mal. Algunas personas tienen la tendencia de pensar el mal. Siempre van a pensar lo que es malo. ¿Sí? Y esto no es una reflexión de lo que hay en otras personas, es una reflexión que hay en uno. Eso sí es cierto. ¿Sí? Una misma persona refleja lo que está pensando. Y si tú siempre estás dispuesto a pensar el mal de otro, es porque tú tienes muchos malos pensamientos adentro. Muchas veces, yo siempre me acuerdo de Dale. Dale era una persona, increíble. Él confiaba en todos. Él confiaba en todos. Y yo desconfío, aunque yo soy demasiado confiado a veces. Hay algunas personas que no confían en nadie. Y uno piensa, es porque unos son sabios y otros son tontos. Pero no es así. Dale no es tonto, yo te aseguro, él no es un hombre tonto. Pero él es honesto, y es por eso él confía en todos los demás. Alguien llega con él y dice, oye, dame tal dinero y yo voy a comprar esto para ti. Él dice, no, está bien, y le da el dinero. Y yo le digo, oye, dale, tú nunca vas a verle a eso otra vez. No, yo creo que sí regresa. Y no regresó. Ni modo. Pero dale, confía, porque él es de confianza. Mira, no es y él que siempre piensa el mal, es porque quizá no es tanta de confianza, ¿verdad? Quizá yo lo haría, yo estoy poniéndome en su lugar y yo estoy reflejando lo que está en mi corazón. Y dale reflejando lo que está en su corazón. Muchas veces tú miras a unos hermanos y dices, oye, esto no parece bien, y tú piensas el mal. Hermanos, cuidado, la caridad no piensa el mal. Es mucho mejor creer todas las cosas, soportar todas las cosas. Esto sí es caridad. Y todos nosotros podemos mejorar en esto, pero no quiero durar demasiado tiempo en esto. Otra cosa, mira Proverbios capítulo 13, versículo 10. Proverbios 13, 10, también se ha hablado en esta semana algo esto, pero quiero tocarlo para no brincarlo. ¿Qué dije? 13, 10. ¿Ves que mi memoria de 10 segundos para atrás ya no me acuerdo qué dije? 13, 10. Sí. Bueno, cuando yo era joven mi memoria no era tan buena tampoco. 3:10 dice, ciertamente, oye esta palabra, ciertamente, es una palabra muy importante, ciertamente, la soberbia parirá contienda, más con los avisados es la sabiduría, ciertamente, la soberbia va a causar contienda. Y la verdad es que donde no hay soberbia no habrá contienda. Sencillamente, si hay contienda es porque hay soberbia ahí. Si hubo entre Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo, si hubo contienda es porque había este soberbia entre ellos. Algo de soberbia tiene que ser. Es una cosa cierta, es una cosa donde no hay excepciones. Es cosa cierta. Es imposible tener contienda sin tener soberbia. Entonces, si tú tienes una contienda con alguien, hermano, probablemente hay soberbia en ti. Y es algo que tú tienes que arrepentirse. No es siempre cuando hablamos de contienda de para la fe o de en contra de pecado o algo así. A veces tú tienes que ponerte parado y decir, de aquí no puedo yo pasar. Y cosa personal, es por pecado, yo tengo que ponerme bien. Pero si la otra persona no quiere arrepentirse es porque hay soberbia. Pero la mayoría de los casos donde hay estas contiendas hay soberbia de los dos lados, ¿sí? Porque la humildad en una parte muchas veces completamente suaviza la cosa, ¿sí? y no sucede nada. ¿Qué es el proverbio que dice ándale, la respuesta blanda quita la ira, ¿no? ¿Sí? Si tú respondes de una manera blanda o humilde, pues quita la ira, la cosa se quitó, ya no hay el problema antes. ¿Qué? 15:1. Bueno, para que sepan. Proverbios 15:1. Bueno. Hermanos, nosotros tenemos demasiado soberbia en nuestras personas, en nuestra vida personal, en nuestro pensamiento de nosotros mismos. Hemos hablado de esta cosa, pero yo creo que es importante que tú pienses de tu soberbia y lo que te causa en cuanto a la contienda. Dice la Biblia, debes hacer todo en humildad. Tenemos que aprender ejercer humildad, y muchas veces la soberbia es una decisión. Yo sé que viene del corazón, como dijo Miguel, y todo lo tenemos en algún sentido, pero yo también sé que es una decisión. Muchas veces es una decisión, y tú puedes ser humilde nomás por ser humilde. Y Miguel explicó algo de esto, no voy a seguir porque él ya explicó esto ayer. Mira lo que es Romanos 14:4. Otro. Romanos 14:4. Otra clave, pues, para evitar el pleito entre nosotros. Es la libertad. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Mas te afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. ¿Tú sabes que hay lugar para diferencias? Se llama libertad. Hay lugar para diferencias. No todos tenemos que estar completamente de acuerdo. No me interesa que tú tengas diferente opinión acerca de algún versículo. ¡Qué bien! En cuanto no es herejía, en cuanto no daña a la obra, en cuanto no es dañino en otras cosas, está bien, crea lo que tú quieras. Entre nosotros hay algunos que tenemos convicciones en contra de la música mundana. Yo antes tenía rabia en contra de la música mundana, y yo ya he moderado esta posición algo, porque yo quiero ser razonable, sabio, pero la verdad es que yo tenía una rabia en contra de la música mundana. Lo odiaba porque yo me acuerdo bien lo que me hacía a mí, lo que era para mí, y entonces yo la dejé y yo tenía una rabia. Pero no hay lugar para que otro tenga otra opinión. Tiene que haber lugar, hermanos. Tiene que haber lugar. Tenemos que dejar a otros tener libertad para pensar diferente. Si no lo hacemos, vamos a tener pleito con todos. Y hay, si tú siempre estás echando personas fuera de tu círculo, al rato tu círculo nomás tiene a ti solo. Tarde o temprano tú vas a estar tú solo en tu propio círculo. Es tiempo que tú permites que tu círculo sea más grande que tus propias opiniones. ¿Qué hay de malo que tú tengas un círculo grandísimo, que muchos tienen muchas opiniones? Hay peligros, claro. Esto requiere sabiduría y no tengo yo tiempo, ni quizá no tengo yo la experiencia para decirte todos los puntos que tú debes saber, cuándo debes tú dividirte de algún hermano. Pero yo te diría, si tú no lo encuentras en la Biblia, que dividas por esta cosa, probablemente no debes dividirte. ¿Sí? Si tú no encuentras un versículo y mira, enseñamos, y como él acaba de decir algo de la Biblia, nosotros debemos tener un versículo. ¿Dónde está el versículo? Muéstrame el versículo. ¿Sí? Si tú dices que las mujeres no deben llevar pantalones, quiero ver el versículo. Si no hay versículo, deja que otro tenga otra opinión. Sencillo, ¿no? Libertad, hermanos, no es necesario enseñar todas las doctrinas que sabes. ¿No sabes lo que Pablo dice? Que hay algunas doctrinas que él no pudo enseñar. No estaban ya listos. Hay algunas doctrinas que más vale nomás callarte. Yo también hablo esto del calvinismo, porque yo te digo, yo he visto mucho daño hecho por esta discusión acerca del calvinismo. Mucho daño. No hay caso, hermanos, no hay ningún calvinista en el mundo que lo entiende bien. Y no hay ninguno que no es calvinista que puede decir claramente que está falso. Yo no sé todo de la predestinación. Yo sé que la Biblia dice que así es. Yo sé que estoy elegido. Y yo no voy a dejar de enseñar lo que dice la Biblia. Pero hay algunas cosas que no necesitan ser enseñados. Especialmente en ciertos lugares. ¿Por qué causar tu contienda? ¿Por qué causar problema? ¿Por qué vamos nosotros a tener discusiones acerca de cosas que no hay ningún bien, ningún beneficio? Han habido discusiones acerca de dónde van los niños cuando mueren. Oh, cuidado, hermanos, cuidado, nosotros no sabemos. Quizá tienes tú una buena idea, pero no sabemos. Hay discusiones, créeme, aunque ya es un dicho ahora, pero han habido discusiones fuertes acerca de cuántos ángeles caben en la cabeza de una aguja. Esto en los tiempos medievales se puso bien famoso por esta escuela que estaban discutiendo esta cosa, pero esto es bien tonto. Bien tonto. Todos sabemos que son muchos que pueden caber. Son 100, sabemos que son 100. Ándale, hermanos. Y no es necesario enseñar nada dogmáticamente. Digo, nada de estas cosas de contienda. Hay cosas que no estamos de acuerdo. Tú no tienes que enseñar tu punto de vista dogmáticamente, como si tú fueras el Papa diciendo, esta es la verdad. No, hermanos, ¿por qué no puedes decir, bueno, hay varias maneras de entender esta cosa, mi favorito es esta? Esto no es dogmático, esto es dar también libertad a otro, tener otra opinión. Y yo creo que necesitamos enseñar cosas en cual no estamos de acuerdo. Yo creo que tenemos que hacerlo porque la iglesia merece oír nuestras opiniones y nuestros entendimientos, nuestras sabidurías, nuestras experiencias. Pero no todos tienen que estar de acuerdo, y si no todos estamos de acuerdo, ¿por qué no decir con humildad, oye, no estamos de acuerdo, esta es mi opinión? Buena palabra, decir yo creo, yo pienso, pero no estoy seguro. Otros hombres que yo respeto no están de acuerdo. Hay muchas diferencias de opinión acerca del divorcio, acerca del matrimonio, tantas cosas. Y hemos tenido discusiones, pero no hemos salido dividiéndonos, diciendo yo no puedo estar con ustedes que son herejes por esta cosa. No debemos estar así, irritando, causando estos problemas entre los otros. Amén. Solamente deja que otro tenga libertad. Respeta la libertad de otros. Otra cosa, mira Filemón 4. Filemón 4. Y esto, sencillamente quiero decir, es un respeto personal. Respeto personal. O podemos decir que es una consideración sencilla para las otras personas. respeto personal. La primera cosa que quiero decir acerca del respeto personal, Filemón, versículo 4. Dice, no, está mal, 14. Dice, mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. La primera cosa es unanimidad. Respeto personal en cuanto a la unanimidad. Dice este hombre, Pablo, él dice, yo soy más viejo que tú, amigo. Yo tengo más experiencia que tú. Yo tengo autoridad. Yo tengo muchas cosas. Pero nada quise hacer sin tu consejo. Tú sabes, es muy importante ponerte a platicar acerca de las decisiones, mostrar un poco de respeto personal para todos los demás y reconocer que otros tienen diferentes opiniones y buscar consejos y ponerse unánime. Unánime. No mayoritaria. No votar, decir, vamos a hacer esta decisión y si alguien no está de acuerdo, vamos a votar. Esto es un error. Esto supone que hay una equivocación y le doy aquí el reto. Este es el desafío. Si alguien encuentra una decisión hecha por votos en la Biblia, yo quiero verlo. Yo quiero saber. Lo que yo vi es que se pusieron unánimes. Se pusieron de acuerdo. Lee cuántas veces habla de esta cosa. Pónganse de acuerdo. Dice Jesucristo, donde dos o tres están de acuerdo. Están de acuerdo, se ponen en una concordia, se ponen a aconsejar y luego llegan a una conclusión. Y si no hay conclusión, espere, no tengas tanta prisa. Tú puedes esperar hasta que estén unánimes, especialmente entre predicadores. No podemos esperar que la iglesia se ponga unánimes, pero entre nosotros, los que son llamados pastores o predicadores o misioneros, ¿por qué no hacer decisiones unánimes? Y hermano, nomás para que sepas, si tú andas en desacuerdo con todos los demás, si todos están unánimes en contra de ti, quizá es tiempo de tú orar mucho y ponerte a ver, quizá tú estás mal. Esto no es cosa de mayoritaria, es nomás de ser sabio. Si todos están unánimes en contra de ti, quizá tú andas mal. No debes tú ponerte a decir, no, yo ando bien de todos modos. Yo sé que todos están en mi contra, pero ni modo. No, hermano, probablemente tú estás equivocado si se ponen unánimes en contra de ti. Pero ellos no deben hacer algo sin que tú también te pongas de acuerdo. Y muchas veces es un acuerdo de bueno, yo estoy de acuerdo porque yo veo que necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer una decisión, yo prefiero la otra, pero lo hacemos. Entonces está bien, pero pónganse unánimes. Y ustedes que tienen mucha influencia, ustedes que tienen mucho empuje, pues ustedes tienen mucha manera de persuadir. Ustedes deben tener cuidado de no imponerse sobre otras personas. Es respeto personal. Deje que otro que tenga menos autoridad que tú también ponga su parte. Y si no está de acuerdo, insista que no, espere hasta que esté de acuerdo. Pablo dijo, yo puedo hacer esto, pero yo quise esperar tu consejo para que no sea cosa de necesidad, sino de voluntario. Yo quiero que tú tengas voluntad en esta cosa. Mismo ahí, mira lo que dice el versículo 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo, viejo y aún ahora prisionero de Jesucristo. Ándale, esto sí es consideración, ¿no? Él dice, yo puedo mandarte, pero yo te ruego. Tú sabes que palabras muy útiles son, por favor. Por favor, es respeto. Es respeto. Si tú llegas a alguna parte y dices, mira, vamos a hacer tal cosa. Bueno, a lo mejor no se ofenden, pero a lo mejor sí. A lo mejor ellos saben que tú eres un tonto y te lo soportan, no piensan el mal y todo, y nada mal pasa. Pero hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué no pedir? Nosotros ahí en San Luis Potosí, entre yo y Dale, teníamos una relación muy especial. Él nomás entraba en mi casa. Y yo nomás entraba en su casa. Y la verdad es que entre él y yo había muy pocos problemas. Pero empezaron problemas. Problemas entre las esposas, problemas entre otros. Y cuando yo necesitaba una herramienta, pues yo nomás entraba y sacaba la herramienta y la usaba. Sin pedir. Y cuando él quitaba mi podadora, nomás llegaba ahí para llevarlo. Entre él y yo no había problemas. Dale es un hombre muy especial. Pero ¿sabes qué? Empiezan problemas con esta actitud. Y tarde o temprano tú vas a empezar a tener que decir, oye. Oye, hermano, ¿cómo estás? Quiero pedir un favor. Sí, ¿cómo no, hermano? ¿Qué quieres? Si me prestas una herramienta. Oh, ok, está bien. Es respeto. Te lo ruego. Te lo pido. Hazme este favor. Por favor. Gracias. Hermanos, esto evita muchos pleitos. Yo sé que parece muy sencillo, pero nosotros debemos enseñar a nuestros hijos decir gracias, decir por favor, con permiso, ¿sí? No somos changos, somos humanos, tenemos que aprender consideración. Uno más en cuanto a esto, mira lo que dice Proverbios 26. Disculpe, Proverbios 25, 17. Y mentí, no es uno más, son dos más. Proverbios 25, 25, versículo 17. Dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, porque harto de ti no te aborrezca. Hermanos, no quede tanto tiempo en la casa de otra persona. Es por eso tenemos que hablar a estos hermanos misioneros. Estaban viviendo muy, muy juntos. Esto sí puede causar problemas. Es mejor separarte un poquito y respetar la privacidad de otras personas.
Amén.
Dejar que la casa de otra persona sea de ellos. Y entre la iglesia hay muchos que quieren hacerse socios. Vamos a hacer un negocio juntos. No, va a ser bien chido. Ay, qué padre va a ser. Pero no sale así. No sale así, sale mal, sale tantos problemas. No te das la mano, no te pongas ahí a dar la mano con otro, porque te estás estás lazando, tú vas a estar cayendo, dice el proverbio tantas veces. No te ponte tan amistoso con la gente, porque al rato se hartan de ti, llegan a aborrecerte. Sí, esto nos ha pasado muchas veces y lo aguantamos, pero hermanos, no sería muy sabio si todos nosotros supiéramos que, o sea, por lo menos ver un poquito adelante y decir, oye, esto no va a salir bien. Yo necesito retirarme de vez en cuando de los hermanos, tener tiempo solo con mi familia, que no estén siempre en mi casa y que yo no esté siempre en su casa de ellos. Respeto personal, hermanos. Y uno más, Proverbios capítulo 26, versículo 20. Dice, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Chismes. Nosotros no chismeamos, esas son las mujeres, ¿verdad? No, hermanos, somos chismosos también. Sí, y yo ni estoy seguro que las mujeres lo son más que nosotros. No estoy seguro. Hermanos, es muy fácil cuando tú estás con uno que es muy buen amigo decir, oye, ¿no viste esto lo que hizo este hermano? ¡Qué cosa! ¡Mira cómo él lo hizo! Y tú lo dices como en broma. Pero no es broma. Es menosprecio, es una falta de respeto personal para otra persona. ¿Y por qué tiene tu hermano que saber todo lo que tú piensas acerca de otro hermano? ¿Por qué necesita él saber? ¿Sí? Si tú no tienes nada en contra de una persona y otro llega contigo y te dice algunas cosas, uy, entonces tú empiezas a tener algo en contra. Y luego tú empiezas a ver otras cosas. Y luego tú vas y dices, está bien, ¿has visto esto? Y ustedes se ponen ahí socios. Ustedes ya son muy amigos. Y ustedes tienen una persona que pueden criticar. Es respeto personal guardar silencio.
Amén.
Guarda silencio. Es difícil, pero aprenda. Aprenda a callar la boca. No decir nada. Si te irrita, si te molesta, si puedes tú escapar en el momento diciendo, pues no tenía yo malicia. No había malicia, yo nomás le estaba diciendo porque me era muy chistoso. Pero no, estás tú encubriendo la malicia, dice Proverbios. Encubriendo la malicia cuando andas de chismes. Estás encubriendo un abismo de malicia. No hagas esto, hermanos. Calla la boca. No hablas mal de nadie. Este es Seth Duffy. Seth Duffy es un predicador ya grande, ya de grande edad, pero tiene tanto tiempo. Y yo siempre observando a este hermano, yo me fijé, él nunca habla mal de nadie. Nunca habla mal de nadie. no tiene nada malo que decir acerca de nadie. ¿Cómo?
O no dice.
Quizá tiene mucho que decir, pero no dice. Calla la boca. Es respeto personal. Aprenda el silencio en cuanto a estas cosas, y esto evita muchos pleitos, evita muchos problemas, y al rato aquel que tú y el otro hubiera criticado entre juntos y hubieran llegado a aborrecer, al rato tú vas a ser muy amigo de él y vas a tener mucho respeto para él, quizá por algo que aún te sorprende. ¿Sí? Dios es el que da los dones, y él da dones a diferentes personas. ¿Sí? Es muy fácil al momento decir yo desprecio a este hermano, pero guarda silencio, espera un tiempo, y al rato tú ves, este hermano tiene cierta ventaja, tiene ciertos dones, ¿sí? Yo y Rolando tuvimos unos golpes duros entre palabras y ciertos problemas, pero al rato yo trabajo con él y yo pienso, mira, yo no sé qué va a hacer, pero hablando francamente y guardando silencio y esperando y ver, yo ahora le tengo mucho respeto. Mucho respeto, hermano, muy fácil me hubiera sido ser muy enemigo de este hermano. Quizá nunca hubiéramos sido amigos fuera de Cristo, ¿sí? Pero no, en Cristo no solamente somos amigos, somos colaboradores. No nos llevamos bien, estoy seguro. Pero sí nos llevamos bien en Cristo. Y la razón es aprender una pequeña sabiduría, hermanos. Guarda silencio, calla la boca. Ahora, otra cosa. Respeto profesional. Respeto personal, ya veo, esto es muy importante, pero también hay un respeto profesional que es necesario. Una cosa importante, hermanos, es que tú respetes profesionalmente a los demás, y no solamente los que están entre nosotros, pero respetas profesionalmente a los que están fuera, los que ni están con nosotros. Algunas cosas, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Algo que Miguel habló así, no me acuerdo cuándo, pero sí lo habló esta semana. Que él respeta a una persona que gana almas. Aunque son malos en predicado, quizá aunque tengan malas doctrinas, quizá, pero ganan almas. ¿Por qué no puedes tú respetar? Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:12, gracias. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, como por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. Tú puedes respetar la obra de alguien que casi detestas en lo personal. ¿Sí? No tienes que tener una amistad muy, muy cercana con alguien para respetar su obra, para respetar lo que él hace, para respetar su llamamiento. Yo no tengo mucho respeto para muchas cosas, pero yo sí respeto a este hombre Billy Graham. Es difícil no respetar a este hombre que durante tantos años ha predicado un evangelio positivo en público, y tantos han querido verlo caer y no ha caído. ¿Sí? No ha caído en adulterio, no ha caído en estos robos que algunos hacen, no ha caído en ser charlatán, no ha caído en estas cosas. Quizá él ha hecho algunas cosas que yo no haría, como ponerse de acuerdo con los católicos en este y el otro, y esto sí me molesta, pero hermanos, él predica el evangelio. No debes tú estar faltando el respeto. Recuerda a aquella persona que estaba predicando y no venía con los apóstoles, y ellos dijeron, oye Dios, oye Jesús, nosotros le prohibimos. ¿Por qué no anda con nosotros? Y Jesús dice, no lo debes prohibir, porque él no está hablando en mi contra. ¿Quién eres tú para decir que no le vas a respetar? Él tiene su obra, déjalo en paz. ¿Quién te hizo a ti el guardián de todas las obras? ¿Por qué tienes tú que criticar a una obra de otra persona? Hermanos, no debes hacerlo. Debes tenerlo en mucha estima. La primera manera que tú debes respetar al otro que trabaja es no robar ovejas.
Amén.
No robar ovejas. ¿Por qué vas a hacer tú envidia con tantos invitando a todos los cristianos de otra iglesia a tu iglesia? No los invites, hermano. Yo sé que tu iglesia es mejor. Pero tú no ganaste a estas personas a Cristo, déjalos en paz.
Amén.
¿Sí? Esto no es justo. Tú no debes hacerlo. Mira, yo hago esta cosa muy sencillo. Yo pregunto si son salvos. Si saben que son salvos. Si saben que son salvos, yo digo, gloria a Dios, saludos a los hermanos y me voy. Ni les digo dónde, si me preguntan les digo, pero nunca les digo, oye, vengan con nosotros, tenemos una buena reunión aquí, a ver cuándo nos puedes visitar. No, lo siento, yo sé que les puedo ayudar en algunas doctrinas, pero no son míos. Mira lo que dice Pablo, Romanos 15:20, lo dice en varias ocasiones, Romanos 15:20. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Demasiados misioneros llegan a un campo, pues, de ser misioneros, y empiezan ellos por estar robando ovejas de otros, y establecen una iglesia por puras invitaciones y atracciones. Demasiadas, y la gran mayoría de las iglesias evangélicas hacen todos sus esfuerzos para ser atractivos a otros cristianos. No están tratando de ganar almas, no están predicando a los perdidos, están tratando de atraer a otros cristianos. Y tú sabes cuántos hay de estos impecables que llegan ahí para robarnos y decir, oye, pues están mal, tantos vienen. No seas tú como ellos. Si son salvos, déjalos en paz. Amén. Saludos a ellos, gloria a Dios. Hay alguien salvo que tú no le ganaste, gloria a Dios, los vas a conocer algún día mejor, pero ahorita no. Ahora, si no son salvos, está bien, róbalos. Amén. Si no son salvos, róbalos, llévalos. Si no tienen certeza de ser salvos, mira, ven conmigo, yo quiero enseñarte. Sí, gánalos, sí. Amén. Serán tuyos. Sí, pero si son salvos, déjalos en paz. Otra cosa, no criticar públicamente a otros predicadores. Ahora, ustedes saben que yo no soy tímido en criticar por nombre cualquier secta que no me cae bien. Sí, testigos de Jehová, yo puedo criticar en público y no tengo nada de vergüenza. Yo no tengo nada que esconder. Yo puedo criticar a adventistas del séptimo día y católicos y luz del mundo y adventistas y no sé cuántas cosas. Me es fácil, hasta me divierte, me gusta, porque se enojan. Oye, ¿cómo pasó? Me gusta. ¿Sí? Pero hermanos, ¿por qué vamos a criticar a los bautistas? O aún a los pentecostales. Muchos de ellos son salvos, son cristianos, creen la Biblia, son un poco locos. ¿Sí? Pero hermanos, ¿qué pasa? Hermanos, no debes tú, cuando tú estás predicando, decir, nosotros no somos católicos, ni testigos, ni bautistas, ni... ¿Por qué tienes que juntarlos todos juntos? Tú sabes que hay una diferencia entre ellos. Tú debes respetar profesionalmente a los que no están completamente de acuerdo contigo. Si predican el Evangelio, déjalos en paz. No los criticas. Si no los puedes alabar, cállate. No tienes que criticar a los que no están de acuerdo contigo. Otra cosa es edificar el ministerio de otros. Dios, mira lo que dice, Segunda de Corintios 3:10. Segunda de Corintios 3:10. Dice así, Pablo escribiendo esta carta, él dice, por tanto, os escribo esto ausente, por no tratar presente con dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Ustedes que son predicadores, especialmente nosotros que somos invitados a muchas diferentes iglesias, tenemos mucho poder, tenemos mucha influencia, tenemos mucha posibilidad, mucha potencial. Podemos usar nuestro poder para edificación o para destrucción. Ahora, ¿cuál quieres? ¿Quieres usar el poder que tú tienes? ¿Alguien te invita? Oye, hermano, ven a predicar aquí en Morelia. Y tú llegas a Morelia y empiezas a predicar. Oye, estos hermanos te están haciendo mal porque no sé qué. ¿Nos vas a regañar? Bueno, quizá necesito un regaño. Pero aquí Pablo dijo, yo escribí ausente para no destruir. Hay maneras de regañar. No tienes tú que llegar a la iglesia y empezar a criticar a los pastores de la iglesia. Ay, hermano, si alguien te invita a predicar en una iglesia, edifique. No destruye. No trae para abajo su obra. No lo critica al pastor. Quizá el pastor es un sinvergüenza. Pero si es demasiado sinvergüenza, no predique por él. Sí, no vaya con él. No te asocies con él. Pero si tú estás dispuesto a ir a predicar por él, ve a predicar para edificar su ministerio, para levantarlo. ¿Por qué tienes que criticarlo? ¿Por qué tienes que destruir su obra? Es cosa de respeto, sencillamente consideración profesional, hermanos. Y también ustedes, pastores, tienen un misionero por ahí, ¿verdad? Y ves que él no está de acuerdo contigo en algunas cosas y tú empiezas a ser molestado. Entonces dejas de solicitar fondos para sostenerlo. ¿Por qué no puedes tú edificar el ministerio de otro que no está de acuerdo contigo? Edificar, levantar el ministerio. Si yo en algún caso los he criticado, les he dañado, hermanos, lo siento, me arrepiento. Yo no quiero dañar el ministerio de nadie de ustedes. Y a veces nosotros hemos regañado en público cuando hubiéramos regañado en privado. No es justo, hermanos. Si hay algo mal con algún hermano, podemos nosotros hacerlo en una manera ausente, como dijo aquí Pablo. Lo hago de esta manera para no causar destrucción. Yo no quiero destruir, yo quiero edificar, yo quiero levantar, yo quiero apoyar. Hermanos, respeto profesional. Una cosa más, no, disculpe, dos cosas más. Dice 2 de Samuel 16:11. 2 de Samuel 16:11. Yo nomás voy a leer un versículo, yo creo que ya saben la historia, si no le explico un poquito. Dice, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga que Jehová se lo ha dicho. David está siendo acechado por su propio hijo, Absalón. Está corriendo por su vida, está en grave peligro. Esta rebelión era fuerte. Esta era fuerte. Quizá el más peligro que David tuvo desde Saulo, desde que ni siquiera era rey. Este David estaba en peligro y sale y un hijo de Saúl, un enemigo natal, pues, de este David, sale maldiciendo. Sangriento hombre, sangriento, ahora Dios te está castigando, ahora vas a ser maldito. Empieza a gritar y echar polvo en el aire diciendo esto, como desafiando. Y uno de los hombres valientes con David dice, yo voy a irle y quitarle la cabeza. Y ahí va, ya le voy a quitar la cabeza. Y David dice, no, hermano, no, Abisai, pues ¿qué pasa? No le hagas nada, déjalo. Si Dios le ha dicho maldecirme, qué bien que me maldiga. Quizá Dios lo verá y se tornará de mi lado. Hermanos, yo creo que no debemos defendernos a nosotros mismos. ¿Por qué vas tú a defenderte, a ponerte tú, a pelear por tu ministerio y todo? ¿Cuántas veces alguien me dice, oye, no has visto a este hermano, yo creo que está en tu contra? Pues, ¿qué me importa? Que esté en mi contra, no me puede dañar, más que lo que Dios quiera. No me pueden dañar, yo no me voy a defender. ¿Cómo yo voy a defenderme contra alguien? No, ¿por qué? Especialmente un hermano mío. Quizá hay pleitos, quizá hay envidias, quizá hay injusticias entre algunos hermanos, pero ¿te vas a defender? ¿Vas a quitar la cabeza de alguien nomás porque tienes el poder de hacerlo? No, hermanos, no defiende a ti mismo. No tienes tú que defenderte. Hay quien te defienda. Pablo dijo que él tenía muy poco ser juzgado por unos. Algunos le estaban criticando bien y él dijo, casi ni me molesta. Él dice, yo ni me juzgo a mí mismo. Si dicen que yo soy un esto o el otro, pues qué me importa. Como aquel pastor de la iglesia bautista en Dallas, Criswell. Él decía, ellos escribieron un artículo, pero malísimo, en contra de él. Y él preguntó, ¿pero escribieron bien mi nombre? Pues sí, está bien escrito. Entonces, qué bien. Solamente que escriben bien mi nombre. Digan lo que quieran. No tienes que defenderte, hermano. Tú tienes quien te defiende. Hay alguien, tú tienes ángeles alrededor. Sí, ellos están en todos lados. Cristo no se defendió. Él tenía ángeles. Él dice, no, ellos me cuidan. No tienes tú que preocuparte, hermanos. Dios te va a defender. Y tu ministerio, no es que tienes que tú que olvidar. Tú puedes orar. Pida lo que tú quieras. Alguien te está molestando en tu ministerio. Pida a Dios, ayúdame aquí. Yo no quiero perder estos. Y a veces nosotros vemos a algunos que hemos ganado y se están siendo llevados por la influencia de otro. Tú puedes ir y tú puedes hacer lo que tú puedes para defenderte. Pero yo te digo, sabiduría te dice, no lo hagas. Diles donde tú crees que está el error, pero no te defiendes. Deja que estos otros hombres hagan su peor. Si te van siguiendo a uno que solamente quiere llevar discípulos tras sí, tarde o temprano te vendrán muy humilde diciendo, oye, yo me equivoqué. No tengas miedo, hermanos, de lo que el diablo te puede hacer. Si es cierto, puedes tú orar y ponerte a pelear en lo espiritual, pero no te defiendes a ti mismo. Ok, una cosa más. Proverbios 22, 24. Proverbios 22, 24. Quizá un poquito fuera del tema, pero yo quería ponerlo. Dice así, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, porque no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Hermano, es muy importante que tú sepas con quién te vas a asociar. Muchas veces tú te asocias con personas indeseables. Muchas veces tú te pones muy amistoso con con algunos hermanos que quizá no tienen la buena un buen testimonio. Quizá tú te pones asociado, y lo que yo te quiero decir, hermano, tú puedes apoyar y tener un buen respeto profesional por otro sin asociarse con él. ¿Sí me explico? Llegaron la alianza de pastores ahí a León, cuando estábamos ahí predicando, llegaron la alianza de pastores desde el principio y nos invitaron a ser parte. ¿Pues qué? ¿Son cristianos? Sí, entonces soy parte. No tengo yo que unirme, ¿no? Cuidado con quién te asocias. No tienes tú que tener asociaciones. No tienes tú que tener una alianza de pastores. Si tú te metes en una alianza de pastores, tú te estás asociando con gente que quizá no debes tú estar asociando con ellos. No necesitas tú estas cosas. ¿Por qué tienes que asociarte con todas las iglesias por ahí? No debes tú asociarte tan fácilmente. Haz tu obra, que ellos hagan su obra. Y quita tu pie de su obra, y tú no dejes que ellos se pongan ahí a molestar en tu obra. Es cosa de respeto profesional. No te asocies con cualquier. Es más, si tú tienes una obra y tú tienes otro hermano que tiene también buena obra y dice, vamos a juntar las obras, dile que no. Según cada quien recibió el don, adminístralo. Tú tienes tu don, hazlo. Yo tengo mi don, yo lo voy a hacer. Estos hermanos pastores, después de unos 2 años, llegaron otra vez. La misma alianza de pastores, llegaron a mi casa, querían hablarnos, decían, mira, el gobierno nos está regalando terreno. Nos están regalando terreno, pero ustedes están predicando en el centro y ahora ellos ven que están ustedes con nosotros y ya no nos quieren regalar estos terrenos. Queremos pedir que ya no prediquen en el centro. Lo siento, hermanos. Ustedes tienen sus dones, hagan lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir predicando en el centro. Nosotros no queremos faltar al respeto a ninguno de ustedes, pero si les ayuda en algo, diles que no estás con nosotros. Y es lo que hicieron. Fueron y dijeron, no estamos con ellos, son diferentes. Aunque no es cierto. No es cierto, ellos escogieron mal, yo creo. Pero ¿sabes qué? Recibieron sus terrenos. ¡Ah, qué bonito, ¿verdad? Bueno, hermanos, no te asocies con todos. No todos tienen la misma fe. No todos van a tener, no todos son de Cristo. No todos tienen fe. No todos aman al Señor Jesús. No todos sirven al Señor Jesús. No te asocies con aquel. Tú vas a aprender sus maneras y luego al rato tú eres como ellos. Ya no es una asociación, es una amalgadura. Todo es junto, todo es uno. No, hermanos, no te asocies con los indeseables. Hermanos, los pleitos entre nosotros pueden ser evitados. Tú puedes evitarlos con cosas prácticas y sencillas. Cuídate, hermano, no deje que estas cosas... Y si hay un pleito, corríjalo. A veces corregirlo requiere calmarse un poco y esperar y orar y ponerse a reconciliarte. Pero si hay manera de reconciliarte, reconcíliate. No debe haber estas cosas. Y si no hay manera, ve con otro hermano. Dile que necesitas un árbitro. Alguien que te ayude, y lo que diga el árbitro, tú puedes humillarte, tú puedes sufrir la injuria. Muchas maneras tú puedes evitar estos pleitos y no causar este fracaso que sucede demasiadas veces en nuestros ministerios. Amén. Amén.